Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este viernes 26 de mayo de 2023, finalizando semana 11:37 de la mañana. Y les voy a contar algunos de los temas que tendremos en esta emisión de hoy. Primero que nada, pues vamos a hablar acerca de Santiago Buitrago, quien se ganó la etapa reina del Giro de Italia, la etapa número 19, un ciclista colombiano. También les contamos la historia de Gloria, que fue por un yeso hacia Asmedsalud y la devolvieron con cartones en ambas manos. La denuncia la pone su hija Elizabeth. También la clase de paz para 300 estudiantes en Manizales fue con Humberto de la Calle, que lamentablemente pues ayer no pudo asistir de forma presencial, sin embargo se conectó de manera virtual y estuvo en conversación con estos estudiantes tanto de Caldas como de Antioquia y de Cundinamarca. Y además les estaremos contando acerca de cuáles barrios estarán sin agua por una filtración en Milán. Oyentes, a esta hora nos encontramos a 19 grados centígrados en Manizales y lo que puedo observar en nuestro pronóstico del clima es precisamente que la temperatura máxima que se pronostica para hoy será de 20 grados centígrados. Puedo observar aquí en este pronóstico del clima que durante horas de la tarde pues sí hay esta probabilidad de lluvia media que se extiende hasta horas de la noche. Parece ser que va a ser una tarde pues bastante acompañada de nubes, el sol no se va a ocultar por completo, sin embargo las nubes definitivamente serán las protagonistas al finalizar esta semana de mayo. La recomendación entonces, como estos días donde tenemos probabilidad de lluvia, es cargar el paraguas en el bolso y estar muy atentos al clima, que no nos engañe el sol porque en cualquier momento podría iniciar a llover.
El tráfico a esta hora.
Bueno, oyentes, y revisando el tráfico a esta hora, lo que puedo observar es que por la avenida Santander, pues esa fluyendo con total normalidad y algunos puntos de tráfico lento, pero hasta ahora es común que eso suceda. También en la avenida paralela, pues hay un punto que está bastante complicado y es allí subiendo hacia el Hospital de Caldas. Esto por la calle 49, pues hay un trancón allí subiendo hacia la avenida paralela, allí cercano a Confa de la 50, pues hay bastante tráfico vehicular en ese sector, tanto subiendo por esa calle como precisamente por la avenida paralela, pues allí hay un pequeño trancón en ese sector. No hay ningún otro sector de la avenida paralela que nos presente problemas a esta hora, o al menos eso es lo que nos muestra nuestro mapa virtual. La avenida Kevin Ángel a esta hora pues fluye con normalidad, a excepción de la glorieta de salida hacia el municipio de Neira, que como todos los días pues presenta alguna dificultad. En horas de la mañana pues estaba fluyendo con normalidad, pero a esta hora pues ya se están presentando esos trancones allí en ese sector. La recomendación es, como siempre al transitar por nuestra ciudad, es hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia y respetando las normas de tránsito.
Clic en lapatria.com.
Oyentes, y para que hablemos acerca de las actualizaciones en nuestro portal web lapatria.com, pues tenemos a la editora web Margaret Sánchez. Margaret, muy buenos días, tenemos distintas actualizaciones en nuestra patria.com y pues para pegarlo allí con el tema del tráfico, pues contémosle a nuestros oyentes qué es lo que está sucediendo entre el Guamal y Nevado.
Juanita, buenos días para todos los oyentes y para los compañeros. Juanita, pues ayer en horas de la tarde se presentó un derrumbe en la carrera 32 con calle 24, en esa conexión del barrio Guamal con Nevado y Linares, en el carril hacia el centro, y pues desde ayer esta vía está sin paso. Hoy nuestro compañero Andrés Villamizar pasó por este sector, habló con algunos de los presentes. Allí está una obra, un proyecto habitacional que se llama Vitento, del grupo INTI, y ellos indicaron que se trataba de un derrumbe controlado para continuar pues las obras de este edificio. Escuchemos un poco el reporte que nos envió para nuestras redes sociales nuestro compañero Andrés Villamizar.
A esta hora aquí en el sector de Villa Carmenza se presenta un derrumbe controlado de tierra por un proyecto del grupo INDI que están allá construyendo. Ellos ya, según pues la empresa, cuentan con el permiso y dicen que en el transcurso del día pues este carril estará totalmente sin acceso, sin movilidad. Aquí ya hay presencia de agentes de tránsito, como vemos, pues a raíz del derrumbe de tierra, pues no hay paso aquí en el
Bueno, como nos confirma Andrés, Margaret, pues no hay paso en ese sector, para que todos los oyentes lo tengan muy presente.
Sí, Juanita, la vía como alterna para movilizarse en esta zona es subir por la fuente hacia la Autónoma, pero pues debido a este derrumbe ahí en el sector de la carrera 32 con calle 24, pues el tráfico es lento, hay pues una movilidad con mucho tráfico por este derrumbe que pues obliga a tomar esta vía alterna.
Bueno, Margaret, y además en Manizales pues seguimos contándole a los oyentes lo que está ocurriendo con la tubería, y esta vez hoy pues en el sector de Milán, muy cerca a donde ocurrió el daño ayer, y precisamente desde Aguas de Manizales nos confirmaron en horas de la mañana que había, pues estaban buscando ellos una filtración en ese sector.
Sí, Juanita, muy cerca del daño que reportamos hoy en La Patria, de esa tubería de 14 pulgadas hacia Milán, porque esto ocurrió pues en el sector cerca del batallón, ya como dos cuadras más adelante. Esta mañana Aguas de Manizales reportó que detectaron una filtración, y pues durante la mañana han estado revisando la tubería, y pues hace poco el equipo técnico de Aguas de Manizales descartó que el daño del sector del batallón sea por otra tubería de 14 pulgadas, y dicen que se encontró el problema en una red menor de calibre de 3 pulgadas. El cierre pues actual del suministro de acueducto afecta a 359 suscriptores, informa Aguas de Manizales, a quienes pues la empresa está surtiendo de agua por otros medios. Ayer utilizaron carro tanques, y los sectores afectados en este momento son las calles 69A-70B entre carreras 22A y 23, por el costado de la vía Batallón El Cable. Entonces los habitantes de este sector pues están sin agua, mientras la empresa arregla este tubo de 3 pulgadas. Y también hay un cierre vial provocado pues por este daño, y es la vía que conecta la avenida Alberto Mendoza con la avenida Santander. Esta está cerrada, y pues Aguas de Manizales estima que, o aún está haciendo las estimaciones de cuánto van a tardar para hacer esta reparación y habilitar pues esta vía.
Ojalá, y toda la información estará disponible en lapatria.com en cualquier momento que ocurra, o en el momento en que se habilite la vía. Bueno, Margaret, a esta hora pues voy a saludar a nuestros compañeros, 11:44. Muy buenos días y un feliz viernes para Marta.
Juanita, buenos días, feliz viernes, también para Margaret, para Fernando Alonso, para todos los oyentes, ya con una situación superada con este tema de el servicio de gas natural para la ciudad, para el resto del eje cafetero y el norte del Valle del Cauca, del Valle. Pues importante eso, Juanita, que la gente ya tenga esa tranquilidad, que hayamos superado otro impacto más de las situaciones que hemos tenido que vivir en Manizales.
Claro que sí, Marta. Y muy buenos días y un feliz viernes para Fernando.
Juanita, Margaret, Marta, muy buenos días, excelente viernes para todos los oyentes, último viernes del mes de mayo, esto caminando y andando.
Prácticamente, se ha pasado muy rápido estos primeros meses de este 2023. Y bueno, Margaret, ¿qué otras actualizaciones tenemos en nuestro portal web lapatria.com?
Juanita, sí, tenemos una actualización relacionada con el representante a la Cámara, Octavio Cardona, exalcalde de Manizales, y es que hoy, en decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, notificó que se inhibe de abrir investigación penal contra este congresista caldense del Partido Liberal, Octavio Cardona León. El proceso pasó a la Corte a la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto del año pasado por haber sido elegido representante a la Cámara. Lo tenía la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad de Administración Pública de Manizales. Arrancó tras una denuncia de Juan Jairo Muñoz Cuervo, líder de la Comuna San José, el 11 de julio del 2017. Esto tiene relación con la construcción de módulos metálicos en la Plaza de Mercado de la Galería en Manizales, alrededor de los pabellones y del comercio tradicional. Afecta gravemente la actividad normal del sector y el acceso de los organismos de socorro en caso de cualquier eventualidad como incendio, temblor o terremoto, contó el denunciante, quien añadió que esto implicaría algunas conductas punibles. En febrero pasado, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que encabeza el magistrado César Augusto Reyes Medina, solicitó designar a un investigador para adelantar labores investigativas en el proceso contra el congresista, entre ellas algunas entrevistas que se adelantaron en marzo. El proceso fue archivado por la Corte al no hallar méritos para investigarlo. Pues recordemos que José Octavio Cardona León fue alcalde de Manizales entre el 2016 y el 2019, Juanita.
Claro que sí, Margaret, esta información en nuestro portal web lapatria.com. Y bueno, cerremos con el sondeo de hoy que está muy relacionado, Margaret y compañeros, con esta publicación especial que tendremos durante este domingo, resaltando como siempre aspectos positivos de nuestra ciudad. Y en el sondeo de hoy pues está precisamente relacionado con deportistas manizaleños.
Así es, Juanita, el domingo tendremos nuestro especial de Manizales La Más. A partir del domingo estaremos resaltando lo positivo de nuestra ciudad y pues el sondeo que tenemos en este momento en lapatria.com es la siguiente pregunta: ¿quién es el deportista manizaleño más reconocido? Sabemos que hay muchos destacados, pero hicimos una selección. Entre las opciones están Diana Peñuela, Elkin Soto, Marcelo Gutiérrez, Nelson Cardona, Andrés Felipe Rendón y Estefanía Gómez. Juanita, ¿usted por cuál vota?
Yo voto por Elkin Soto.
Por Elkin Soto. Fernando, ¿cuál es a quién apoya usted como el deportista manizaleño más reconocido?
No, pues por reconocimiento, yo creo que es Elkin Soto. Pero por el momento, Estefanía Gómez. Yo soy hincha furibundo de esta jovencita que nos ha dado tantos logros en un deporte que es extraño para Manizales hasta ahora.
Marta.
Elkin Soto, Margaret.
Por acá ya nos acompaña nuestro compañero, el editor de la sección de balance, Juan Carlos Leighton. Leighton, para usted, ¿quién es el deportista manizaleño más reconocido?
Pues buenos días, compañeros en estudio, querida audiencia. Pues sí, Elkin es de los más reconocidos, obviamente, pero yo destaco mucho a Estefanía. Me parece que es una gran, gran atleta.
Sí, ella se está abriendo campo en la natación y pues a esta hora las votaciones en el sondeo van así. Por Elkin Soto, 56,67%, Marcelo Gutiérrez, 17,19%, Nelson Cardona, 9,82%, Diana Peñuela, 7,54%, Estefanía Gómez, 5,61% y Andrés Felipe Rendón, 3,16%. La invitación es que ingresen a lapatria.com, voten en el sondeo, se actualicen y también pues que el domingo estén pendientes de nuestro especial de Manizales La Más.
Claro que sí, Margaret, muchas gracias por darnos toda la información. Estaremos muy atentos a todas las actualizaciones en lapatria.com. A esta hora, como Margaret nos dice, nos acompaña el editor económico Juan Carlos Leighton. Juan Carlos, ayer le planteábamos pues una duda a todos los oyentes y un aspecto que es relacionado con muchos comentarios que nos han llegado pues en redes sociales y también comentarios que hemos visto de varios ciudadanos. Y es que, por ejemplo, tenemos hoy disponible en nuestro periódico de Cubo, pues, ¿cómo denunciar si usted compró un producto y le parece que el precio que pagó o lo compara con días anteriores, pues el precio es exagerado, ¿no?
De acuerdo, Juanita, y el llamado principal es porque no se presentó, digamos, un fenómeno de desabastecimiento en el país. Fue una coyuntura puntual en menos de una semana, pues ante la necesidad de muchos usuarios de adquirir sus equipos, sus electrodomésticos, sus equipos alternos, teniendo en cuenta esta falta de gas natural. Y el llamado puntual es a repetirle a las personas la necesidad de quejarse en los sitios donde es, pues porque uno generalmente hace el reclamo, hace la queja y pues es habitual ante sus familiares y amigos. Pero lo importante, a veces da un poco de pereza ir a las entidades oficiales para presentar el caso. Y en este caso es la inspección de precios, pesas y medidas. Hoy publicamos, de hecho, en la sección de Cubo, como bien lo dice usted, Juanita, los teléfonos, donde puede llamar, donde puede hacer los reclamos y llevar su factura, que es, digamos, como el principal comprobante. No hay que hacer nada más. Es básicamente llevar esto y demostrar el precio que le estaban cobrando por su artículo. Eso es lo que estamos invitando hoy, que se queje ante las entidades oficiales y que haga un reclamo. Eso ni siquiera necesita pues como un gran ABC de qué es lo que se tiene que hacer, sino básicamente pues reclamar, ir a expresar ese malestar ante esta entidad oficial.
Claro que sí, Juan Carlos, entonces los invitamos a que pongan la denuncia y envíen pues las pruebas correspondientes, incluyendo pues la factura del producto. La denuncia la pueden enviar al correo juliana.alvarez@manizales.gob.com manizales.gov.co. Lo repito, juliana.alvarez@manizales.gov.co, y allí pues precisamente pueden enviar todas las pruebas y describir su caso en caso de que ustedes sientan que hayan sido tumbados en alguna adquisición de un producto durante estos días que no tuvimos gas. Y precisamente, Juan Carlos, pues ayer varios usuarios celebraban la llegada del gas, pero pues varios usuarios también pues se cuestionaban ciertas cosas, que era pues el anuncio de la transportadora de decir que durante 9 días pues no iba a haber gas. Sin embargo, pues ya vimos que ya ayer llegó el gas a nuestra ciudad, y pues es una pregunta que usted también le quiso realizar precisamente a la transportadora de gas internacional. Sin embargo, pues no se comunicó con ella ayer antes de cerrar la edición, ¿no?
Sí, pues es decir, Juanita, la explicación que nos dieron desde la mañana, y por eso queríamos insistir en una rueda de prensa que hicieron ayer en la tarde para medios nacionales fuera de la ciudad, del sector donde se presentó la emergencia, con medios nacionales, pero pues nos plantearon la posibilidad de que hiciéramos nuestra pregunta, y la pregunta es si efectivamente hubo improvisación, porque es que uno entiende estas contingencias y es un fenómeno natural el que se presentó allí, y muy bueno que hubieran suspendido el servicio de inmediato. Sin embargo, cuando se dio el anuncio de 9 días, eso condujo a que muchas personas corrieran, Juanita, a provisionarse con sustitutos y incurriendo en costos adicionales, especulaciones y todas esas carreras que se vieron en el sector de malterías, que es que era, digamos, un poco triste, lamentable ver todas las personas con ese afán preguntando por su pipa de gas y no tenían, digamos, una respuesta. Y en el caso de los electrodomésticos, pues nos lo dice la misma Asociación de Consumidores, no lo decimos nosotros, se vio la especulación con el incremento tan exagerado de estos artículos. Entonces le preguntamos a ellos si esto no fue una improvisación, hablar de un tiempo y más bien ir a mirar la tubería, si haberlo suspendido el servicio, pero llegar a decir concretamente, mire, el tubo se mantiene y vamos a mantener estas alternativas y estas opciones. Ellos lo que plantean es que la suspensión se trataba de una medida de prevención y que no sabían que se iban a encontrar allá ante la tubería. Eso lo sabemos. Pero insisten en que solamente hasta llegar allá y cuando se hicieron las exploraciones se dieron cuenta que el tubo estaba bien. Sin embargo, nos da pie a otra pregunta que planteamos hoy. ¿Es vulnerable el sistema? Y en esto nos hablan algunos ingenieros y nos dicen efectivamente sí, porque falta un plan B, y es lo que van a seguir haciendo.
Bueno, Juan Carlos, y también un adelanto de lo que será la nota de este fin de semana relacionada precisamente con la adquisición de estos productos y la pregunta que todos nos hacemos, ¿hubo o no hubo especulación, no?
Exactamente, eso y el tema de la vulnerabilidad como tal. Hablamos con Javier Germán Mejía, exgerente de Aguas de Manizales, ingeniero, hablando de esa vulnerabilidad, y en ingeniería hay una palabra muy simpática, la llaman redundancias, y eso significa que aparte del servicio que ofrecen en el servicio de acueducto, en los servicios de domésticos, hay un plan B, unas alternativas para evitar que estos problemas se presenten, y hoy lo decíamos en nuestra sección en la página 10, pues TGI, la transportadora de gas internacional, va a mantener construyendo esa tubería alterna, ellos llaman un bypass o una tubería flexible, que van a mantener para futuras contingencias. Aquí es donde se empieza, digamos, a evidenciar la falta de ese plan B que había y esa vulnerabilidad que se tiene, más pasando por una zona volcánica.
Claro que sí, Juan Carlos, escuchemos a Javier Germán Mejía precisamente sobre este tema.
La verdad es que definitivamente, pues digamos, al desconocer lo que sucedió, digamos, allí en el Cerro Bravo con esas temperaturas que subieron, bueno, todo ese fenómeno que ocurrió allí, pues como difícil desde ese punto de vista. Pero sí está claro y está demostrado, pues ya quedó en evidencia definitivamente que no había una redundancia en el sistema, que el sistema no tenía un plan B en caso de que se pudiera suceder algo como eso, si se pudiera hacer un bypass, por decirlo así, digamos, con la tubería. Tan es así que quedó comprobado el tema, que ya se está hablando, o ya se va a tirar, digamos, una línea de tubería flexible por un más o menos paralelo, por lo menos distante del sitio donde ocurrió el fenómeno. O sea que definitivamente sí estábamos en manos de una sola opción y una sola posibilidad, y eso en temas de infraestructura y en temas de servicios públicos, pues yo creo que eso se debía revisar más a fondo. Máxime hoy en día, cuando una de las grandes preocupaciones mundiales, digamos, es el tema de lo que está sucediendo con los fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces se habla de calentamiento global, se habla de muchos aspectos. Entonces, pues a nosotros no nos puede olvidar también que estamos en una zona de alto riesgo por muchos fenómenos que se puedan presentar. Entonces yo creo que sí faltó, digamos, allí un análisis por parte de la entidad o la empresa o del sistema como tal, pues que se tuvieran este tipo de situaciones. Y bueno, pues, repito, y en eso soy enfático, y es que tan es así que ya lo van a plantear por si se vuelve a presentar, pues no vaya a haber un corte del servicio. Entonces ahí está evidenciado claramente.
Los deportes.
Bueno, oyentes, saludamos al editor de Deportes de la Patria, Osvaldo Hernández, que hace tiempo no lo escuchábamos. Osvaldo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra hoy?
Juanita, un abrazo para usted y para toda la audiencia, para ligar el tema que estaban terminando ahí con el doctor Javier Germán Mejía, que fue presidente del Once Caldas, muy querido. No han aparecido los ambientalistas para hablar de lo que se hizo allá en el parque, en el sector de Cerro Bravo, porque se rompió un pedazo de la montaña. ¿Y sabe cuánto se demora esa vegetación en crecer, en nacer y en crecer? Muchísimo.
Eso ya es otro tema aparte, claro que sí, Osvaldo. Bueno, pero hablemos acerca de noticias positivas, y una de esas noticias buenas es el colombiano Santiago Buitrago, quien acabó de ganar la 19ª etapa del Giro de Italia.
Exactamente, 23 años, para seguir hablando de altura, Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, 23 años, bogotano, ha obtenido la victoria 34 de Colombia en el Giro de Italia. Los últimos 2 kilómetros, yendo detrás de un rival, detrás de, ya le digo de quién, detrás de Derek Greig, de canadiense, del Israel Tick, ha ganado, lo superó en el último kilómetro y sacó la diferencia ideal, 51 segundos, para ganar esta etapa, que la ratificó como un homenaje para ese esfuerzo y para toda esa preparación que ha tenido en el Giro Vital, en el ciclismo, porque apenas tiene 23 años. Una carrera que ganó hoy Santiago Buitrago, segundo Derek Greig del Israel Premier, tercero Magnus Kornilsen de danés, cuarto Primo Roglic y quinto Geraint Thomas. Estos son los que disputan la clasificación general individual, que es liderada por Geraint Thomas, británico, con 26 segundos sobre Primo Roglic y 59 sobre el portugués Joao Almeida. Primo Roglic es el máximo favorito después de la ida de Remco Evenepoel por enfermedad, está a 26 segundos y es esloveno.
Bueno, Osvaldo, vamos a escuchar precisamente a Santiago Buitrago luego de este triunfo.
Bueno, mira, muy contento con esa victoria. La verdad, yo creo que llego en el momento más justo de este giro. La verdad, estaba haciendo un giro difícil en lo personal y hoy levantar los brazos acá en la es tres y más de Lavaredo, la verdad que para mí es el pago al trabajo y al sacrificio que hice para venir a este Giro de Italia y para el equipo. La verdad que todos los días nos sacrificamos un montón para buscar los mejores resultados y lograr otra victoria en este Giro. La verdad que nos llena de muchísima motivación y de saber de que todo el trabajo que se hizo de preparación da sus frutos.
¿Y cómo mediste tus esfuerzos en los últimos 3 kilómetros?
Bueno, sabía que allí era el más fuerte, ¿no? Y lo tenía de referimiento, ¿no? El Peli siempre ahí guiándome, diciéndome que lo tratara de tener a la distancia, la distancia. Y bueno, nada, al final, cuando faltaban kilómetro y medio, algo así, decidí darlo todo ya ahí hasta meta. Y bueno, sí que estaba duro.
Sí, habla Santiago Buitrago de que le toca que trabajar, y efectivamente a ellos les toca cerrar, entrar, ayudar, jalar, cargar carmañolas. ¿Y sabe para quién trabaja él? Para Damiano Caruso, el italiano que es séptimo en la clasificación general individual. Mira el datico, como siempre, ahora que hay estas victorias colombianas en el Giro de Italia. Recordemos que en el 2001, Carlos Alberto Contreras, así le dicen el popular marrano, ganó la etapa de 163 kilómetros entre Cavalese y Arco, para recordar que un caldense también allá celebró en el Giro de Italia.
Qué buen dato, Osvaldo. Bueno, ahora vamos a trasladarnos al Mundial Sub-20, donde la Selección Colombia mañana se enfrenta, pues en este último partido de la fase de grupos, a Senegal. La selección es líder en su grupo.
Exactamente, líder, y va a cerrar efectivamente como puntera, eso es lo ideal. Pues Japón lo puede alcanzar. Si mañana Colombia, por algún hecho extraordinario, pierde con Senegal, podría ser Japón la puntera si gana su partido, ¿cierto? Pero Colombia tiene todas las posibilidades de ser primera y encontrarse un rival mucho más cómodo en la segunda fase. Mire, Juanita y oyentes, Colombia debe ir con Luis Martínez, Edir Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar, Gustavo Puerta, Johan Torres, Daniel Luna o Alexis Manyoma, Óscar Cortés, Tomás Ángel y Yasser Asprilla. El 11 titular para el partido de mañana, 4 de la tarde, reiteramos, la tercera fecha del Grupo C del Campeonato del Mundo que se disputa en suelo argentino.
Claro que sí, Osvaldo, vamos a escuchar precisamente a uno de esos jugadores, Johan Torres.
Sí, yo creo que eso hay que resaltarlo del equipo, es muy importante, pero yo creo que ya no nos puede estar pasando, ¿no? Yo creo que esto es un torneo corto, que donde es ventaja, pues puedes quedar por fuera. Yo creo que, bueno, queremos empezar este próximo partido con pie derecho. Bueno, yo creo que estos partidos importantes siempre hay, pero yo creo que es menos, ¿no? Yo creo que vamos madurando a medida que va pasando los partidos, y bueno, creo que hay que salir a ganar con la mayor madurez y profesionalismo. Tenemos muy buenos jugadores, ¿no? Como en la parte de arriba, como de atrás. Y yo creo que todo vamos a ser importante, el que entre, el que no, y bueno, esperamos resolverlo rápido el partido. No solo mi persona con Puerta, Vélez, está Castilla, yo creo que todos somos un complemento para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que por eso es que estamos aquí, que nos entendemos muy bien, creo que ha sido un trabajo importante. A la hora del partido somos muy serios, ¿no? Yo creo que igual lo vimos con alegría, no importa lo que estemos pensando, yo creo que eso hay que dejarlo atrás, los miedos, los nervios, y hay que asumir las cosas como debe ser. Yo creo que un mundial no se juega cada momento, ¿no? Yo creo que un jugador sub-20 puede jugar un mundial en su vida, y yo creo que esa es la oportunidad. Así que yo creo que hay que disfrutar, pues a la circunstancia, pero con responsabilidad.
Bueno, Osvaldo, ojalá, pues recordamos que la Selección Colombia mañana se enfrenta a Senegal a las 4 de la tarde. Osvaldo, calendario para este fin de semana.
Eso hace parte de la agenda deportiva del fin de semana, que empieza el domingo. Hay ciclovía, Juanita, hay ciclovía para que la gente vaya a trotar, a caminar, a correr. Mañana se juegan los cuartos de final del torneo de Villa Beatriz. El domingo hay primera C y debuta Manizales Fútbol Club como local a las 2 de la tarde. La cancha sintética Luis Fernando Montoya recibe al equipo Mario Jiménez, este es un equipo del Risaralda. El domingo hay 3 partidos de la Copa La Patria que hubo de fútbol femenino, que se disputa o se desarrolla en la cancha de La Baja Suiza. Mundial Sub-20, el mañana la contrarreloj del Giro de Italia. Los nadadores de Caldas están en el campeonato Interligas de Natación, Interligas de Natación, valga la redundancia, disculpen, en Cali, donde encabezados por Estefanía Gómez e Isabela Bedoya. Y el domingo a las 8 de la mañana se corre el Gran Premio de Mónaco. Recordemos que hace 8 días se suspendió por el tema invernal el Gran Premio de Italia, que se corre en la pista de Imola.
La voz del día.
Bueno, oyentes, a esta hora 12:05 durante este viernes 26 de mayo saludamos a nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña Daniel Giraldo, el subgerente técnico de Aguas de Manizales. Subgerente, muy buenas tardes, bienvenido.
Bonita, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la mesa, para todos tus oyentes.
Bueno, subgerente, hace algunos minutos pues nos informaron desde Aguas de Manizales que habían descartado que el daño del sector del batallón sea sobre esa tubería de 14 pulgadas. Subgerente, entonces, ¿cuál es la hipótesis del daño? ¿Cuál es el daño y a qué sectores está afectando?
Ya encontramos el origen de la filtración que se estaba presentando en la madrugada. Una vez la identificamos, pues la primera hipótesis era que se trataba sobre una filtración sobre la tubería de 14 pulgadas, ya que los afloramientos de agua sobre la vía se estaban dando coincidentes con el alineamiento de la tubería. Empezamos a hacer todos los trabajos y todas las inspecciones necesarias para identificar el posible origen de la fuga. Hicimos una detección con un equipo especializado que nos pudiese dar una certeza del sitio en el cual deberíamos iniciar las intervenciones, y logramos descartar que el flujo de agua proveniese del funcionamiento de esa tubería, con lo cual procedimos a terminar de restablecer el flujo de agua sobre esta tubería de 14 pulgadas. Encontramos un daño sobre una red local de 3 pulgadas que nos estaba generando pues como esta distorsión, y ya lo tenemos identificado, estamos en proceso de repararlo, y tenemos una afectación de 340 usuarios en un sector de Milán que esperamos en el transcurso de la tarde ya lo estemos resolviendo.
Daniel, subgerente, ¿a qué se deben las filtraciones de agua que hay en esta zona?
No, mira, yo pienso que es algo que hay que darle claridad a la comunidad, y es que estas son situaciones que son normales dentro de la operación de cualquier sistema de acueducto y pueden tener diversas causas. Te voy a hablar de lo que pasó el día de antier, donde tuvimos el daño ahí en la Camelia, sobre la tubería de 14 pulgadas. Lo que pudimos identificar es que está derivado del tipo de uniones que se empleaban para instalar ese tipo de tuberías, y al generarse una hidratación por algún movimiento, se genera una expansión en la unión que nos genera una fisura, y esa fue pues la patología del daño. Pero pues también tenemos que decirle a la comunidad que la tubería está en buenas condiciones estructurales, que aquí no tenemos una situación de la cual debamos preocuparnos sobre una mala condición del tubo, sino que es una situación derivada de una expansión que se nos presentó en una de las uniones, en una de las campanas de punta entre dos tubos.
Subgerente, algunos residentes pues les han contado a mis compañeros que se han encontrado en el sector que han hecho ustedes reparaciones recientes en la zona, como por ejemplo frente al edificio Plazuela de Milán, y pues también hablan de algunos daños en esa misma cuadra. ¿Hay algún problema en esa cuadra o a qué se deben estos daños tan frecuentes en ese sector?
No, en ese caso hemos encontrado eso. Es típico ese tipo de daños con ese tipo de uniones que tiene esa tubería. Y como te digo, pues no significa que la tubería está en mal estado, sino que es una situación derivada del tipo de fallo. ¿Cómo funciona ya el tema de reposiciones y demás? Que seguramente es otra inquietud. Aguas de Manizales tiene entre su sistema mil kilómetros de redes entre aducciones, conducciones y redes de distribución. Y nosotros contamos con un plan de obras e inversiones que se prioriza 10 años, donde se van realizando la materialización de algunas obras de expansión o de reposición, y de esta forma pues vamos avanzando con la renovación de infraestructura en cuanto a materiales. Por ejemplo, este tipo de infraestructura pues estamos revisando a mediano o largo plazo cuáles deben ser las intervenciones que pueden estar asociadas o a cambiar el tipo de material o quizás tener unos revestimientos internos, pero eso pues todo va ligado a nuestro plan de obras, inversiones y la prioridad de las necesidades que tenemos en la ciudad.
Bueno, sugerente, sí, claro que sí, sí. Siga.
Sin embargo, pues sí quisiera reiterarte eso, que podemos darle tranquilidad a la gente que estructuralmente la tubería está en buenas condiciones. Aquí no tenemos ni problemas de corrosión, ni pérdidas de sección, ni dificultades que nos indiquen que la tubería está funcionando de forma inadecuada. También te cuento, aquí hace unos años sobre esa línea y otras en la ciudad hicimos la inserción de unas sondas bajo una tecnología que se conoce como SAARA, que nos permitía identificar la posibilidad de fugas en este tipo de infraestructuras, y específicamente en esta conducción pues no tuvimos ningún síntoma o ningún diagnóstico que nos generara pues alguna afectación en el corto y mediano plazo sobre esta tubería.
Superente, me acompañan en esta mesa mis compañeros Marta Lucía Gómez, editora de Opinión de la Patria, y Fernando Alonso Ramírez, editor de Noticias. Compañeros, ¿alguna pregunta para el superente técnico de Aguas de Manizales?
Ingeniero, buenas tardes, un saludo. Ustedes habían mostrado tener ya unos equipos que logran, digamos que sectorizar el suministro de agua cuando se presentan ese tipo de daños, pero inicialmente ayer, que fue pues como el día en que se tuvo la mayor afectación, hubo varios barrios que no tuvieron el suministro porque no lograron poner estos equipos como en funcionamiento y se tuvo que extender más la suspensión del servicio de agua. ¿Qué fue lo que pasó?
No, Marta, mira, te voy a hacer una claridad. No, nosotros lo que hemos venido avanzando es con tecnología y con dispositivos de medición para tener información en nuestro centro de control. Como alguna vez te contaba, ya tenemos nuestros sectores hidráulicos macromedidos. En este caso, esta tubería, tenemos unos medidores a la salida de planta Nisa que nos permiten conocer cuál es el comportamiento de la demanda en cada uno de los tubos y los caudales que están saliendo a cada uno de ellos. Ejemplo, esta mañana lo primero que hicimos fue hacer la validación de nuestros equipos de medición y no encontramos una alteración significativa sobre la filtración que se nos estaba presentando en la avenida. Por eso no empezamos a romper inmediatamente donde vimos los afloramientos, sino que nos tomamos el tiempo necesario para hacer todas las investigaciones de terreno antes de generar un daño mayor en el sector. Lo que sí hicimos es, nosotros tenemos la posibilidad de operar nuestro sistema y en algunos casos prestar el servicio abriendo linderos o válvulas de lindero de un circuito a otro. En el caso de Antier, el barrio Laureles, que hacía parte de la afectación, lo pudimos abastecer a partir de otro sector hidráulico y lo mismo pudimos hacer durante gran parte de la suspensión con los barrios La Camelia, Guayacanes y Palermo. Entonces, en ese sentido, pues sí, dentro de las contingencias que tenemos, pusimos a operar todos estos linderos, pudimos dar agua y reducir la afectación casi en un 40% de lo que inicialmente se había presentado. Y pues sí, hay otros sectores que por la configuración de nuestro sistema pues no podemos hacer este tipo de operaciones y movimientos, que fueron los que tuvieron afectación durante todo el tiempo de la que se realizó la reparación. Pues que quería darte esa claridad.
Fernando, ¿alguna pregunta?
Ingeniero, sí, gracias. Ingeniero, pues una pregunta que se hacen muchas personas y es la razón en torno a qué tan vetustas son las conducciones en esta zona, porque años atrás también ha habido otros problemas en sectores aledaños, en Guayacanes mismo, en la parte alta de Palermo, y cómo van los planes de reposición. Es claro que es muy difícil mantener todo actualizado, pero ¿qué tanto obedecen estos daños a la vetustez de las conducciones?
Digamos, Fernando, que esto puede ser una serie de factores los que inciden en que se presente un daño a una tubería de acueducto. Recordemos que las condiciones topográficas de la ciudad pues nos implican que nosotros tengamos altas presiones en muchos sectores de la ciudad y tengamos una cantidad muy importante de válvulas reguladoras de presión para que nos permitan manejar las presiones dentro de unos estándares que nos define la norma o que nos impidan que se presenten daños sobre las tuberías. Pueden presentarse o se descalibra un elemento de estos a pesar de que se hace mantenimiento, pero puede pasar que eso nos puede generar un daño. También hay otros factores externos como las condiciones del suelo que pueden generar deterioro en unos sectores más que otros. También hay tuberías que tienen una edad importante, sin embargo, pues te hago la claridad que el hecho de que la tubería tenga una edad importante no significa que están malas condiciones, porque hay factores como la presión, la velocidad del agua, la calidad del suelo en el que está alojada, que pueden generar que en unos casos se presenten afectaciones y en otros no. Nosotros tenemos un plan de obras e inversiones y en este plan de obras e inversiones en los últimos años hemos avanzado muy importante en obras estratégicas para la ciudad, como es la construcción de nuevos tanques de almacenamiento, nuevas conducciones para las zonas de expansión, la incorporación de tecnología, como les contaba ahorita con la pregunta de Marta, para tener mucho más monitoreo y control sobre nuestro sistema. Y también pues contamos con inversiones asociadas a optimización y reposición tanto de redes locales como de conducciones en algún caso. Estos tienen que ser planes que se trabajan a mediano y largo plazo. En este momento nosotros ya estamos trabajando en la estructuración de nuestro próximo plan de obras e inversiones que arranca en el año 2026 y estamos también trabajando en un tema muy importante para la empresa, que es un plan de gestión de activos. ¿Qué es lo que se busca con este plan de gestión de activos? Garantizar que los recursos disponibles se inviertan de la manera más eficiente haciendo una selección técnica de las obras que deben ejecutarse en la ciudad. Y es a partir de este tipo de ejercicios donde se entran a definir cuáles son las prioridades de inversión respecto a los presupuestos disponibles para hacer esto, que son procesos que se dan paulatinamente.
Le agradecemos al subgerente técnico de Aguas de Manizales, Daniel Giraldo, por conectarse con nosotros, subgerente. Muchas gracias. Estaremos muy atentos, pues, entonces a las redes sociales de Aguas de Manizales para conocer el avance.
Claro que sí, Juanita, y les agradecemos muchísimo el interés en estos temas, que se vuelvan un canal muy efectivo para nosotros poder informar a todos nuestros usuarios lo que está pasando, darles las tranquilidades del caso y decirles en qué estamos y cómo estamos solucionando el problema que tenemos allí.
Bueno, oyentes, y a esta hora 12 y 17, pues le damos las buenas tardes a nuestro compañero Oscar Vimas Mejía. Bueno, Oscar, usted ayer se encontraba en el Instituto Técnico San Rafael, donde se está realizando el Foro Nacional Juvenil de Política, con la asistencia de aproximadamente 300 estudiantes, un foro que terminará hoy. Cuéntenos un poco cómo le fue ayer.
Juanita, bueno, le comento que este Foro Nacional Juvenil de Política ya es tradicional en la ciudad, llega a su edición 13, lo realizan en el Colegio San Rafael y cada año tiene un invitado especial. En esta edición estaba como invitado especial el senador Humberto de la Calle, que es caldense, nacido en Manzanares. Finalmente la conferencia fue virtual, él se excusó porque tiene una afectación en un oído y prefirió guardarse en casa porque tiene un viaje para el próximo lunes a Madrid, España. Entonces el médico le recomendó que era mejor que se quedara en casa unos días, por eso no vino, pero de todas maneras atendió a los estudiantes, a los profesores que estuvieron allí. Por ejemplo, en el aula máxima o en el teatro principal de allí, que se llama Fray Tobías Escalante, estuvieron cerca de 300 estudiantes escuchándolo y haciéndole preguntas. Él inicialmente en su introducción habló sobre el actual proceso que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con el ELN. Tiene unos tres reparos, entre ellos él dice que no se debería aprobar nada hasta que todo esté acordado, o sea, como el mismo lema que utilizaron cuando el proceso exitoso con las FARC. Y bueno, y los niños y jóvenes de colegios de Caldas, del Huila, de Cundinamarca, de Antioquia, expusieron sus ponencias todas en torno a la paz total, y ellos desde su mirada académica, desde su mirada en los procesos educativos de sus colegios, tienen sus propuestas muy interesantes y las escucharon sus compañeros.
Claro que sí, Oscar. Y para que los oyentes escuchen un poco más acerca de estas propuestas, pues vamos a escuchar a algunos de los alumnos que realizaron ponencias en este foro.
La ponencia de nosotros es el nombre que tiene, que le dimos, es Nosotros los Jóvenes y la cooperación que tenemos para lograr la paz. Colombia, estamos viendo para ver si los entes de control nos están dando las oportunidades a nosotros a participar. Y con nuestra ponencia expusimos dos puntos de vista de dos diferentes símbolos, que son el Papa Francisco y Nelson Mandela, cada uno exponiendo su tema y cómo se puede lograr la paz por medio de la visión de ellos dos.
La ponencia trataba sobre la participación política de los jóvenes, esa apatía o desesperanza que se vive por parte del gobierno, de los jóvenes, en intentar ser escuchados, en manifestar las inconformidades de los consejos de juventud, en los vacíos que se tienen tanto en las jurisdicciones, en ser escuchados por los alcaldes, por los gobernadores y por los diferentes entes gubernamentales que nos pueden prestar un apoyo desde la juventud para todos.
Bueno, mi ponencia habla de la construcción de la paz desde una mirada de la sociedad y no desde una mirada de la política. Quiero mencionar que la paz es una construcción nuestra, no solamente es una construcción desde el lado de las cosas que se pueden adquirir o lo que se puede negociar económicamente o políticamente hablando. Es más el aspecto de lo que nosotros somos culturalmente, la violencia que vemos todos los días, pero por nosotros mismos, de que la sociedad ha hecho ojos ciegos de lo que hemos preferido individualizar.
Bueno, Oscar, pero otro hecho relacionado con el tema educativo que está ocurriendo hoy en todo el departamento tiene que estar relacionado con las clases en los colegios públicos de Caldas, que se encuentran suspendidas por hoy, y es porque los profesores, cerca del 90% de la planta departamental, está habilitada para participar en las votaciones sindicales. Cuéntenos de qué se trata esta jornada.
Sí, los sindicatos adelantan los procesos democráticos cada cierto tiempo. En este caso es la Central Unitaria de Trabajadores que aglomera todas estas federaciones y centrales obreras en el país, a los trabajadores estatales, y eligen sus comités ejecutivos. Para hoy está prevista esa jornada, el de la CUD desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. En las empresas va a haber unas urnas, unas mesas de votación, y también FECODE, que es otra que es afiliada a la CUT, también va a hacer sus elecciones hoy para escoger a sus representantes en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y nosotros tenemos acá filiales de ambas, tanto de la CUT, hay una subdirectiva, y tenemos a Educal, que es afiliado a FECODE, y a su vez Educal tiene subdirectivas en los municipios. Es decir, habrá elecciones en todo el departamento. En el caso de Manizales se van a realizar o se están realizando en el Liceo Isabel la Católica. Empezaron a las 8 de la mañana y van hasta las 4 de la tarde. Ahí se eligen, van a tener 5 planchas en las cuales van a poder votar por los de la CUD, por las de subdirectiva Caldas, por los de FECODE, por unos foros, unos congresos que realizan estas entidades a cada año, y ahí se escogen los representantes sindicales que van a ellas. Básicamente es eso, es para un periodo de 4 años, y tuvieron permiso de las autoridades, o sea, en este caso las secretarías de educación, para participar en esa jornada libremente. Por tal motivo no hay clases para los cerca de 90.000 estudiantes que tenemos en los colegios estatales de nuestro departamento.
La Suzuki DR150 bajo su precio. Ahora puedes adquirirla desde solo 10.930.000 pesos. Además, llévala con bono de descuento de 300.000 pesos redimible en el precio. Válido en los distribuidores autorizados Suzuki, voluntariamente participantes en la promoción del 2 al 31 de mayo de 2023.
Visítanos en la Avenida del Centro número 2829 o llámanos al 310-436-0039.
El volcán Nevado del Ruiz hace parte de nuestra cotidianidad. Hoy estamos en alerta naranja. Sin embargo, el departamento no puede detenerse. Por eso promovemos una prevención responsable. Estamos haciendo lo necesario para proteger la vida y al mismo tiempo trabajamos para que el miedo y la desinformación no sean enemigos de nuestra economía. Perdernos las maravillas de Caldas es un riesgo que no podemos correr.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Ya son 47 años acompañando a los docentes colombianos día a día, siendo el aliado que lleva tranquilidad a sus hogares y garantizándoles que ante cualquier riesgo e imprevisto, siempre habrá un seguro que se encargará de respaldar la situación. En Torres Guarín estamos de tu mano siempre, con las mejores opciones para asegurarte que con nosotros, tu futuro y el de tu familia estarán a salvo.
Hablemos de libros.
Bueno, Fernando, hablemos de libros. ¿Qué nos tiene para hoy?
Pues te cuento, Juanita, que le tengo mucho ruido y muchas nueces también. El ruido de las nueces es el libro que acaba de publicar el manizaleño Jaime Andrés Monsalve, que reúne historias asombrosas de la música en Colombia, reúne perfiles de grandes músicos y o entrañables músicos, según como se le quiera mirar, de acuerdo con el autor, y también pues recoge algunas ¿cómo se llamará eso? Aventuras críticas en torno a nuevos discos en su momento. Son textos que originalmente aparecieron en la revista El Malpensante, en El Espectador, en la revista Arcadia, en otras publicaciones, y que para este trabajo, pues Monsalve se ha dedicado a actualizar, corregir, pulir. Esto es maravilloso. Por ejemplo, Juanita, se encuentra la historia de la única vez que el señor Carlos Gardel fue detenido por la policía. Eso fue en Bogotá, antes de morir. Lo que pasa es que eso se olvidó muy pronto. Se encuentra, por ejemplo, cómo fue la historia de los hermanos Hernández para salir de Colombia y volverse todos unos personajes impresionantemente grandes afuera. O de un grupo musical colombiano que apareció antes de los Beatles en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, que era pues como la fama, pero este grupo que era familiar, pues no supo como aprovechar el momento, el cuarto de hora que tuvo por el lado de los grandes. Y como esas, muchas más, por ejemplo, la historia de Juan Carlos Godoy, un espectacular cantante de tango que vivió en Colombia y compuso varias canciones. Además, tocaba música colombiana. O de un pianista genio, hijo de un colombiano y una mujer suiza, que a los 8 años pues parecía como el nuevo Mozart, se le hicieron muchas historias, y el hombre un día dijo, me gusta más el jazz, y dejó ese talento para la música clásica, y se dedicó a la improvisación, y digamos que mucho más feliz, pero se perdió ese otro talento de la mal llamada música culta. Bueno, como esas decenas de historias muy bien contadas, muy bien narradas por este manizaleño, Jaime Andrés Monsalve, con el sello de El Malpensante.
Supimos que.
Marta, último viernes de mayo, cuéntenos.
Ay, Juanita, yo, como dijo Fernando al principio del informativo, yo en estos días miré el calendario y yo dije, ya, junio, hay que poner junio, esto ya se acabó, ¿qué es eso tan horrible? Juanita, no, contarles a los oyentes un tema nacional, pues resulta que el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, que hace pocos meses estuvo aquí en Caldas, anunció que al igual que la reforma tributaria y la reforma a la salud, el gobierno Petro pupitrió en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo. Pupitrear es aprobar sin discutir en detalle alguna iniciativa, y al parecer esto ocurrió con el Plan Nacional de Desarrollo. Él dice que esto lo han hecho para evitar que los colombianos se enteren de lo que allí se discute, de lo que se discute en el Congreso, con el afán de que sean aprobadas las iniciativas pues muy rápido y evitar discusiones públicas. Por eso entonces demandó el Plan Nacional de Desarrollo por vicios de procedimiento en el trámite legislativo. Él asegura que no se cumplieron los principios de publicidad, de participación política, no se brindaron las garantías para el debate en Senado y Cámara, corporaciones que, a las que se llevaron a votar en bloque todo el articulado sin permitir que se conociera su contenido y discutir artículo por artículo. Dice además que si bien él sabe que el presidente Petro tiene mayorías políticas en el Congreso de la República, pues confía en que las altas cortes, para que en el marco de su independencia de poderes le exijan al gobierno cumplir la Constitución. Ahí está pues ya ese pero que le ponen al Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo, que es la carta de navegación para el gobierno de Gustavo Petro.
Fernando, ¿y usted qué nos va a contar hoy? ¿Qué hemos sabido?
Juanita, ¿usted me permite un anuncio publicitario y no me cobra?
Claro que sí, bien pueda con su cuña.
Juanita, los invito a todos los oyentes, a ti también, a que vean el periódico del próximo domingo. Es un periódico realmente de orgullo manizaleño, digamos, para todos los que vivimos en esta ciudad, donde se tendrán historias contadas, muchas de ellas, por gente que decidió vivir en esta ciudad y que la quiere más que los nacidos acá, que cuentan todas las cosas por las cuales debemos sentirnos orgullosos de esta ciudad. ¿Por qué, Juanita? Por una simple y sencilla razón. Porque estamos pasando malos momentos en algunas cosas, pero esos malos momentos no hacen la ciudad. La ciudad es mucho más que eso, y la ciudad es su gente. Y todas las historias de gente poderosa y empoderada que hacen que la ciudad sea de las mejores en muchas cosas, de las primeras. Eso está lleno de datos y los van a poder ver ahí. Además, con la que yo creo, esperemos a ver qué dicen los lectores, una portada como de afiche, como para recortar, enmarcar y pegar en la pared.
Sí, Fernando, esa edición del domingo va a ser muy especial y nos va a llenar pues de orgullo de ser de aquí a esta ciudad de Manizales. Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Nos encontramos el lunes con mucha más información a las 7, muy en punto. Soy Juanita Donato y les deseo a todos ustedes un excelente fin de semana. Hasta luego.